La polémica de Caracol Radio.
Hola a todos, bienvenidos a la polémica de Caracol Radio. Seguimos dolidos, seguimos llorando. Llorando de tristeza porque la tragedia cada vez adquiere mayor magnitud. Pero también lloramos de alegría porque vemos cómo los rescatistas, la gente solidaria de Colombia, de todo el país, los jugadores de fútbol, los de la Selección Colombia, se han unido a esta cruzada para ayudarle a las víctimas, a los damnificados. Un acto verdaderamente hermoso que nos demuestra la magnitud del país y la magnitud de la gente para ayudar en los momentos difíciles. Ya lo hemos visto en muchas oportunidades, pero esta vez con una catástrofe de magnitud universal que afectó muchas poblaciones en Colombia, la solidaridad, el respaldo, el valor, los voluntarios, la gente de bien se ha hecho presente. Liche Durán estuvo en un acto muy bonito hoy, en un gesto lleno de generosidad y de respaldo a quienes lo necesitan, aquí en Bogotá recogiendo alimentos, recogiendo suministros, recogiendo lo que se necesita para las víctimas en las diferentes ciudades del país. ¿Cómo le fue, Liche, y dónde estuvo?
César, seguimos. Yo me vine rapidito al programa y regreso. Esto lo hicimos junto con amigos en la joyería Teré y en Bambulé, los dos centros de acopio que buscamos para recibir estas ayudas que van directamente al Chocó, junto con personas que viajan directamente mañana y pasado mañana al Chocó a entregar estas ayudas para pues que lleguen a las manos correctas. Fue hermoso, ha sido hermoso durante todo el día, desde las 10 de la mañana que yo salí de ahí hasta hace 15 minutos que estaba, la cantidad de personas que atendieron el llamado, que han llegado con todo lo necesario, con lo que su corazón les dio para entregar estas ayudas. Mañana sale un avión. Una de mis amigas precisamente va directamente al Chocó, como les decía, a entregar estas ayudas.
¿Cuál es la amiga, Liche?
Daniela Villazón se llama.
Un beso y un abrazo para ella.
Sí, sí. Y bueno, estábamos hablando con mucha gente allí en Quibdó, a donde llegará primero esta ayuda y luego a los 31 municipios del Chocó, en donde de verdad el desastre, César, todavía no se puede dimensionar, porque la comunicación no tiene energía desde el momento del terremoto. Hablé hace un momento con Rosy Lemos, nuestra colega chocuana, periodista de RCN.
Su casa llegó, full afectada, ¿no?
Que llegó...
Su casa afectada, se cayó.
Sí, se cayó, que pues llegó cayó hace un par de horas a Quibdó y de verdad están trabajando con las uñas, se necesitan demasiadas cosas, pero no solamente hoy y esta semana, sino los meses venideros también. Esto es de verdad que no alcanzamos a dimensionar el Chocó, claro, y todos los lugares, no solamente, pero digamos que lo que estábamos haciendo hoy, lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo, va direccionado pues al Chocó en específico.
Todos lo necesitan, pero el departamento del Chocó está fuertemente afectado y no tiene la comunicación y la divulgación de otras partes del país. Y toda ayuda, que es importantísima, Steven, resulta insuficiente para la magnitud de la tragedia. En esta ayuda del Chocó han colaborado los jugadores chocuanos de la Selección Colombia. John Córdoba, Carlos Cuesta, John Arias, todos han estado ahí presentes.
No, y los que uno no sabe, ¿no? Yo estoy convencido que todos los jugadores de la Selección y otros que no están en la selección, pero que tienen económicamente la posibilidad de hacerlo, han estado, ¿no?, interactuando con los canales oficiales o con sus propios canales para terminar ayudando. Eso es una bendición. Y hacerlo, César Augusto, no necesita usted dar ni 5 millones ni 1 millón. O sea, desde una paca de pañales para bebé o para adulto, ya.
Usted
ya
todo sirve. Además, lo que están haciendo los rescatistas, sí, los voluntarios, recuperando vidas entre los escombros, es algo enormemente emocionante. Lo de la doctora Tarazón en Cali, por ejemplo, nos sacó lágrimas, porque fueron momentos muy emocionantes y momentos de esperanza, de luz, que es lo que necesitamos en estos momentos de tragedia. Escuchemos a John Arias, que se manifestó muy temprano, en el primer momento consiguiendo un avión con médicos y con suministros para su departamento.
Hola a todos, por medio de este video queremos reiterar nuestro apoyo a todo el pueblo colombiano, en especial a esas regiones que se vieron afectadas debido al gran sismo presentado hoy en nuestro país. Estamos hablando a título personal de nuestra región del Chocó, que fue epicentro de la magnitud y fue una de las regiones más afectadas del país. Ratificar nuestro apoyo, ratificar que nos disponibilizamos desde que nos sea posible a brindar la mayor ayuda que esté a nuestro alcance y también a dar un mensaje de ánimo y de aliento, porque sabemos que son horas difíciles, horas de mucha incertidumbre, horas de miedo, horas de desesperación. Bueno, también es un llamado a que busquemos en Dios, busquemos en su paz, busquemos en esa fe, en que es momento de estar unidos, en demostrar que como país, como región, cuando estamos unidos, somos una gran región, somos un gran país, somos personas capaces de salir adelante a pesar de las adversidades. Entonces también queremos informarles que por esa misma razón hemos disponibilizado de nuestros propios recursos un avión que en pocas horas estará aterrizando en Quindó con unos profesionales del área de salud y cargado de insumos médicos para intentar aliviar un poco también todas las circunstancias de salud que se viven en nuestra región.
Cuando el pueblo colombiano se une es un país demasiado poderoso. No, pues, y lamentablemente, como yo le he dicho siempre,
se nos olvidan las ideologías, las peleas.
A nosotros hay tres cosas que nos unen en el mundo. Tres cosas. Las guerras, que ojalá no las tengamos. Las tragedias que lamentablemente aparecen y nos unen. Y el deporte, la selección Colombia. Sí, sí, sí. Por eso hay que cuidar los factores que nos unen. Y hay que hacerlo con todo el entusiasmo, como lo ha hecho Liche, como lo ha hecho Daniela, como lo hacen los jugadores de fútbol, John Arias, todos, que ya vamos a hacer el conteo de lo que han escrito y de lo que han proporcionado para ayudarle a las víctimas.
César, usted me permite, por si algún oyente me están escribiendo justo en este instante, hay una mujer embarazada que necesita ser evacuada lo antes posible en San José del Palmar, justo en el epicentro. La mujer está en embarazo, en una ambulancia, está grave.
¿Y qué hay que hacer?
Y la verdad, esto es algo difícil desde lo que nosotros podemos hacer, pero tal vez alguien nos escucha y puede... Necesitan un helicóptero para sacar a la mujer.
Por salvar una vida hay que hacer lo que sea. A ver,
son dos vidas.
Repitamos, dos vidas. Repitamos el sitio y de dónde se puede llevar el helicóptero, a ver si logramos que alguien nos ayude.
En San José del Palmar, estamos hablando con la personera de San José del Palmar, junto con una persona en el Chocó. Junto con una persona de la embajada americana chocuana que trabaja también. No sé si alguien de ustedes está escuchando esto y tiene un amigo conocido o se puede hacer algo. Justo en este momento pueden llamarnos, escribir en mis redes sociales o en las redes sociales de cualquiera de nosotros para tratar de ayudar a esta mujer. Justo hace dos minutos me están escribiendo.
Vamos a comunicarnos, Liche, con Jair Mosquera en el Chocó, para saber cómo es la llegada a San José del Palmar y poder rescatar a esta madre.
Por carretera no se puede.
No se puede.
No.
Y por agua debe ser peligrosísimo.
No, la única forma, lo que me están diciendo. Helicóptero. Realmente necesitamos un helicóptero que la pueda sacar.
Bueno, vamos a ver si lo podemos conseguir y si ayudamos a esta causa para salvar dos vidas en San José del Palmar. Don José Alberto, ¿cómo está la cosa en Cali a esta hora?
Hola César, atento saludo para todos. Déjeme aportarle algo sobre el caso de San José de Palmar. Un sobrino mío y su esposa, que es médica, trabajaron allí. Es muy difícil el acceso por las vías porque prácticamente no existen las vías. Allá el otro día se hundió una banca, se vino una montaña prácticamente toda y el pueblo quedó aislado por mucho tiempo. Y por vía fluvial no se puede, es imposible llegar allá, no hay vía cómo llegar. Entonces sí es necesario el helicóptero. Bueno, César, noticias de vida. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Rescatado un padre hoy en el sector precisamente de Capri, con una bebé de apenas 8 meses de vida, César.
No, increíble.
Estaba el señor abrazando a su hija los rescatistas y la policía y los bomberos estaban allí y hablaban y escucharon el llanto de la bebé. Y entonces desesperadamente siguieron abriendo camino y encontraron un orificio por donde sacar a la bebé y a este padre valiente.
Vi las imágenes, José, conmovedoras.
Espectacular, César, espectacular. Y el rescate después de Diana Troncoso, de 31 años de edad, 30 horas.
¡Ay, qué bueno!
Sí, finalmente fue rescatada también.
Diana, para los que no saben, José, era la persona que ya el alcalde había subido una fotografía con parte de la cara de ella asomándose entre los escombros.
Mire, con el video del rescate, José, con el video del rescate de Diana, que es realmente emocionante, conmovedor, vamos a cerrar hoy el pulso. Para que estén pendientes, lo pasó Juan Fraile en La Luciérnaga, y es un momento realmente bello de vida, de esperanza, de positivismo y de agradecimiento para la gente que da la vida rescatando personas.
¿Qué tal? 245 rescates ya en Pereira.
Impresionante.
245.
Es una cosa extraordinaria. Y también un hombre y una mujer adulta fueron hoy también rescatados en la notaría 20 sobre el oriente de Cali. También fue rescatada otra persona. En fin, hoy fue un día maravilloso. Quedan menos de 36 horas, ha dicho el alcalde, para tratar de salvar otras vidas. Hay toque de queda nuevamente, pero quiero aclararle, toque de queda es para la gente del común y corriente, los médicos, los voluntarios, la policía, el ejército, los periodistas, la gente del sector salud, todos pueden ir, todos pueden transitar. Tienen que justificar, por supuesto, con su identificación, porque es que lamentablemente había unos vándalos aprovechando esta situación y metiéndose a las casas donde no tenían que meterse y a las propiedades.
Y a los negocios. Sí, ayer en Pereira pasó. Hubo un par de saqueos en Pereira.
Es terrible. 8 frentes de trabajo hay en la ciudad de Cali. Y déjeme le comparto esas cifras que acaba de enviar precisamente el puesto de mando unificado de la ciudad de Cali. Edificaciones colapsadas, es decir, que se cayeron, 107. Edificaciones con daños estructurales, que seguramente habrá que tumbarlos, usted que sabe del tema, César, 643. Personas atrapadas reportadas, 238. Personas rescatadas, 88. Y hay muchas más cifras, pero me haría eterno. Pero lo más importante es que hoy hay noticias de vida en la ciudad de Cali.
Qué bueno, José. Ya voy con campo a Cartagena, porque tenemos el contacto con Yair Mosquera Di Perea, nuestro compañero en la ciudad de Quibdó, para que nos hable un poquitico, Yair, de San José del Palmar, porque estamos tratando de conseguir, de buscar un helicóptero para sacar de ahí una mujer embarazada con su bebé, que no tienen otra forma de manejar la situación sino saliendo en helicóptero. ¿Dónde queda? ¿A cuánto está? ¿Cómo se llega? Yair, bienvenido.
Muy buenas noches, César Augusto. Un cordial saludo para usted, para todos los compañeros. Pues mire, en este momento que estamos entre Ismina y Quibdó, donde nos hemos movido en estos días, hay dos maneras de llegar a San José del Palmar. Una que es por la vía que coge o de Ismina o de Quibdó, usted llega a Tadó. De Tadó va a Pueblo Rico en Risaralda, luego a La Virginia. Y de La Virginia se desvía hacia Cartago, y ahí toma la vía hacia San José del Palmar, pasando por el Cairo, y es una única vía que donde la bancada se vino abajo y no hay forma de llegar. Normalmente son por ahí unos 235, 240 kilómetros. La otra manera de llegar es desde Ismina, yendo a Condoto, luego a Nóvita, hay que pasar la montaña, pero no hay una vía, porque está simplemente en un proyecto futuro, y por ahí son 60 kilómetros. Pero hay que ascender, porque Ismina, por ejemplo, está casi al nivel del mar y San José del Palmar está a 1025 metros sobre el nivel del mar. Hay que pasar el Alto Tamaná, el río Tamaná, y hay una montaña y por allá también se llega de manera mucho más rápida, pero las inclemencias del tiempo, la geografía es muy agresiva y pues no se recomienda porque la gente tiene que caminar mucho o a caballo para poder llegar a San José del Palmar por la Italia. Esas son las dos únicas maneras de llegar, pero no hay forma porque las vías no están. La primera se vino la bancada y la otra es muy agresiva por todo esto del clima, de la selva, de animales que aparecen. Yair, y solo por helicóptero, como lo dice usted, que es muy posible, inclusive desde Pereira, que se llega muy fácil también a San José del Palmar.
¿Es más fácil llegar a San José del Palmar desde Pereira que desde cualquier otra ciudad grande de Colombia?
Sí, señor. Y se ubica usted exactamente en Cartago. En Cartago, inclusive hace algunos meses, estuvimos ahí, llegamos hasta donde está pavimentada la vía. Hay que pasar por El Cairo, que es un municipio del Valle del Cauca, que está ahí muy cerca a San José del Palmar.
Que
Pero
está
desde
destruido en
Pereira,
su
desde Cartago,
80%,
es
¿no?
la manera más fácil de ubicarse y de llegar a esta población del departamento del Chocó.
¿Pero hoy es seguro el transporte terrestre?
No, yo creo que no.
No, la vía es muy, como llamamos, agresiva. Es que allá se han visto
Bueno.
algunos videos en la ola invernal donde las líneas, como las chivas, pasan demasiado trabajo y es arriesgar prácticamente la vida porque
No.
los conductores que van allá son unos héroes, héroes. Eso no es para cualquier humano y la bancada se vino. O sea que hace algunos minutos logramos hablar con la personera, la niña de apellido, es Helen Cuero. Nos decía
Helen
que
Cuero,
necesitan
sí.
todo tipo de ayudas, pero por vía aérea, para poder hacer lo que está pidiendo César Augusto, de sacar a la mujer en embarazo, para poder ayudar a muchas familias que sus casas sufrieron daños estructurales y se necesitan patólogos para que lleguen allá a revisar también cómo quedaron la mayoría de edificaciones en este municipio chocuano.
La personera me está escribiendo en este momento. Mire lo que se necesita exactamente en San José del Palmar. Materiales de construcción, tejas, agua potable, alimentos no perecederos, kit de aseo, carpas, colchonetas, lámparas o bombillos solares, plantas eléctricas y elementos de cocina.
La idea, Yair, y lo molestaremos más adelante, estaremos en contacto con usted, es que el helicóptero, si se logra conseguir saliendo de Pereira, lleve los suministros y lo que se necesita en el viaje de ida y de regreso, traiga a esta señora con su bebé en el vientre como otro salvamento de vida que esperamos celebrar y se dé de la mejor manera posible. Vamos a hacer toda la gestión oportuna que esté a nuestro alcance para conseguir ese helicóptero que salga de Pereira, que llegue a San José del Palmar, en vía aérea, en línea recta, ¿cuántos kilómetros serán, Yair? ¿Usted sabe?
Desde Ismina
No,
a
desde
San José
Pereira,
del
desde
Palmar
Pereira,
son
desde
60
Pereira,
kilómetros aproximadamente.
desde
Desde
Pereira.
Pereira creo que no pasan de unos 50 o 40 kilómetros, porque usted llega allá a Cartago, que está muy cerca, y es que desde Cartago hemos hecho el recorrido y es fácil llegar, César. Yo creo que no pasa los 40 kilómetros en línea
Bueno,
recta.
vamos a hacer
Pueda
la
que me esté
gestión.
equivocando, porque yo tengo
Iniciaremos
la
hoy.
dimensión por acá, por Ismina, por Nóvita, pero también desde Pereira a Cartago es muy cerca.
Vamos a comenzar hoy y seguramente si no lo logramos mañana en 6 AMW con Julio Sánchez y con todo el equipo periodístico de Caracol desplazado para este cubrimiento, vamos a intentar la manera de poder evacuar desde San José del Palmar a esta señora con su bebé en su vientre, para que puedan estar sanos y salvos en un lugar diferente a San José del Palmar, donde no debe haber nada,
No,
Lichi.
nada, nada.
Nada.
Está en el 80% destruido, César, este municipio.
Bueno, Campito, ¿cómo
César.
estamos?
Bueno, César,
Gracias a Yair, ¿no? Gracias a Yair.
un abrazo a Yair. Pues César, viendo también la reacción del país ante la tragedia, obviamente alegre y festejando también cada vez que el cuerpo de rescatistas logra recuperar con vida a una de las personas que se encuentran damnificadas y que están bajo los escombros. Pero César, también los equipos del fútbol colombiano se suman y Independiente Santa Fe ha dado a conocer una comunicación donde desde el día lunes a domingo de 7 a 8 de la noche estarán recibiendo donaciones de alimentos no perecederos y agua en la sede principal de la Casa Cardenal, ubicada en la capital de la República, en la calle 64A, número 50B08, además de donaciones económicas en una cuenta de Abebillas, y han anunciado que aportará un porcentaje de la taquilla del partido ante River para los afectados por el terremoto. Así que el fútbol colombiano también se une a toda esta red de solidaridad contra las personas afectadas en las distintas ciudades, no solamente del Eje Cafetero, sino también de Cali y de Chocó.
Se han comunicado muchísimas personas con los diferentes centros de acopio y de salvamento, de recopilación de ayudas para los damnificados. Y los jugadores del fútbol colombiano, pues, han ofrecido también su participación. James Rodríguez en su cuenta dice: ya han pasado 24 horas del fuerte terremoto que sorprendió a mi país. La situación es devastadora y triste. Me llena de impotencia ver los daños y a los afectados. La fuerza de la naturaleza escapa a todo entendimiento, pero si nos deja un mensaje, levantarnos de los momentos más difíciles depende de nosotros mismos. Y hay un mensaje amplio de James Rodríguez también.
Y de Falcao mismo también.
Y de solidaridad.
Mire, Falcao dice, mi corazón, mis oraciones y las de mi familia hoy están con Colombia. Me pongo a disposición de mi país para levantarnos juntos. El jugador o exjugador y hoy también director técnico Carlos Daniel Hidalgo ha dicho que expresan su solidaridad por el momento que atravesó. Recordemos que él estaba en la ciudad de Cali y que terminó siendo afectado por el derrumbe en medio del sismo. Daniel Muñoz dice, Colombia, estamos contigo, orando contigo y por encima del miedo y del dolor. Seguimos poniendo la esperanza de nuestro Dios. Hoy nos abrazamos más fuertes, empatía y solidaridad, dice Daniel Muñoz.
Hay parte médico también del Deportivo Cali con respecto a Ronaldo Pájaro, que tuvo que abandonar intempestiva y bruscamente su vivienda.
No, pues dio un salto. No sé desde si un piso 1 o 2.
Creo que es del segundo piso.
Terrible.
Sufrió una fractura de codo y sufrió un problema grave en el pie, en el tobillo.
Pero ya lo operaron del codo, César, hoy.
Ya lo operaron del codo. Está en la clínica Valle del Lili, ¿no?
Y se está confirmando también el rescate de Daniela Largo, una mujer que estaba en Pereira después de 10 horas de búsqueda.
Sí, Falcao escribe textualmente, Steven, mi corazón, mis oraciones y las de mi familia están hoy con Colombia. Me pongo a disposición de mi país para levantarnos juntos.
Y Davinson Sánchez también, comunicado un poco más extenso de parte de su fundación, donde dice que quiere enviar un mensaje de solidaridad y fortaleza a todos los damnificados. Como el fundación queremos, espéreme, termino, don José, sí, como fundación queremos manifestar nuestra total disposición para acompañar y apoyar a todas las personas dentro de nuestras posibilidades con las necesidades y prioridades que se establezcan.
Y Lucho Díaz, José, dice, mucha fuerza para todos los afectados por el temblor en Colombia. Mi corazón y mis pensamientos están con ustedes. Que Dios los bendiga y los proteja siempre.
El Deportivo Cali grabó un video donde participó el técnico, participaron las chicas del equipo femenino, también algunas figuras como Carlos Baca, enviando la solidaridad, por supuesto, y la disposición que tiene. César, aquí hay varios puntos donde se están haciendo los acopios, ¿cierto?, de los alimentos y todo esto, todas estas ayudas, centro de acopio, para ayuda en la plazoleta Jairo Varela, en el Coliseo Rojo de Miguel Calero, en el Acuaparque de La Caña, en la Escuela Nacional del Deporte. En fin, la gente está de una manera extraordinaria. Tanto así, César, que hay algo curioso. Usted va al supermercado, me pasó a mí, voy al supermercado a comprar unos porrones de agua, de esos de 20 litros. No había agua porque la gente masivamente se fue a comprar el agua y a llevar a los centros de acopio. Mi esposa y mi hija son voluntarias en este momento en una repartición de todas estas ayudas y me han dicho que la cantidad de agua que hay es extraordinaria allí, que ya incluso hoy pidieron que no llevaran más agua.
No, es que la solidaridad del pueblo colombiano es fantástica, de la empresa privada, de los empresarios, de la gente que tiene que ver con el país desde un punto de vista generoso y amplio, ha sido realmente maravilloso. Ryan Castro con Lamine Yamal también enviaron este mensaje.
Bueno, saludos a toda la gente de Colombia. Estamos acá dejándoles un mensaje con mucho amor y obviamente con mucho respeto en cuanto a la situación que estamos pasando en el país. Yo me encuentro ahora por acá en Barcelona, que teníamos unos compromisos pues, antes de que sucediera todo lo que está sucediendo. Ponemos mis redes sociales a toda la disposición de la gente para ayudar. Tenemos unos links donde la gente puede donar dinero y todo, totalmente confiable. Estamos volando todos los aviones con las compañías que nosotros volamos siempre para que lleguen a los lugares afectados. Obviamente estamos aquí con Lamine también, que les manda un mensaje de resistencia.
Mucha fuerza a todo el pueblo colombiano. La verdad que es una lástima lo que ha pasado, pero que bueno, mandamos todo nuestro apoyo. Ryan está haciendo lo más que puede y creo que todos nos tienen su familia también.
Yamal estuvo recientemente en Colombia, pero hay una extraordinaria noticia, Lichi.
Sí, mañana, 8 de la mañana, estaba volando el helicóptero de la empresa Elistar.
Apareció el helicóptero, eso. Repítame la empresa,
sí,
por favor.
Sí, Elistar va mañana a San José del Palmar a sacar a esta mujer y a su bebé.
Buena noticia, por Dios.
Gracias.
Además viaja el helicóptero sonreír, con una unidad de...
De apoyo, de rescate.
De cuidados intensivos neonatales y de todo.
Sí. Qué bonito.
Sonríe, Liche, sonríe que la noticia es positiva.
Además, qué maravilla que la gente responda. Una pausa y vamos a seguir ayudando y apoyando en esta tragedia.
La polémica.
Bueno, la felicidad nos embargó por un momento.
Sí.
Elistar, muchísimas gracias por haber dispuesto un helicóptero para San José del Palmar Liche y poder llevar suministros, llevar rescatistas, llevar gente de apoyo, médicos, etcétera, y traer la señora que tiene a su hijo en su vientre y que no tiene cómo tenerlo en San José del Palmar.
Así es, gracias de verdad, y a todos los que enviaron mensajes, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias.
Qué buena noticia, y la gente sigue ayudando y sigue colaborando. Hoy Hernán Darío Herrera, el técnico del Once Caldas, hizo el siguiente llamado en una nota que le hizo Pilar Velázquez en Win Sports. Escuchemos a Herrera, técnico del Once.
Hasta que el grupo no esté bien, no voy a jugar. Si me tengo que ir del 11, me voy. Pero viendo tanta gente sufrir en Manizales, en Cali, que yo viví en Cali, en Chocó,
Pereira,
y Pereira, que la rivalidad que hay entre Manizales y Pereira no la quiero ver. Yo creo que ahora tenemos que estar todos unidos. A mí no me pongan a jugar, no me pongan, porque no juego, no dirijo. Si me tengo que ir del 11, me voy. Pero en estos momentos, la gente que le duele son los de Manizales, Cali, Chocó y todo el eje cafetero. De resto, a nadie le duele. Yo esta mañana escuché a la gente llorando en Manizales, que usted me puede dar una comida hoy, pero mañana, yo a usted me puede dar una estadía hoy, pero mañana. O sea, eso es el dolor más grande para la gente. Y acá no podemos, todos tenemos que ser Colombia, que esto es Colombia. Y a mí me van a decir a mí que juegue. No, ¿cómo voy a jugar? Yo cómo voy a ir de acá para ir a jugar a Valleupar. No voy.
No.
Yo manejo un grupo, no voy. Es que no está, el grupo no está. Yo tengo como 15, tengo 22 jugadores. Y ninguno está anímicamente y psicológicamente está para jugar.
El fútbol sin duda puede esperar. Ya la Dimayor tomó una decisión. Creo que esta decisión no hay que darle reanudación con fecha fija, hay que esperar. Y la
pero
Conmebol,
la hay. Es
por
el
ahora,
viernes.
El viernes. Yo creo que hay que esperar a ver cómo se desarrollan las cosas y qué pasa.
Yo tendría consideración con los equipos afectados.
Yo también,
afectados.
Con los equipos de Cali, de sí, Pereira, de Manizales.
Uy, sí,
ahí había que tener una excepción.
Sí, César, ahí el tema es que en los demás equipos también hay jugadores que tienen familiares en esa zona.
Sí, es que no son solo los
entonces
equipos.
Entonces ya hay una afectación en el grupo.
Sí, me dice Omar que Pereira, Cali, Once Caldas no juegan.
Uh-huh.
Ya salió la fecha y no juegan los equipos afectados en sus ciudades. Hemos invitado a Pablo Jacobsen, un hombre que conoce lo que es el alto rendimiento, que conoce la psicología de los deportistas. Y aquí viene un tema muy complicado y es lo que pasa después de la tragedia. Lo que algunos expertos llaman estrés postraumático, y las consecuencias que puede tener un hecho que ha impactado tanto las almas, las mentes y los cuerpos de las personas. Pablo, ¿qué opina de lo que dice Hernán Darío Herrera y qué hacer cuando uno tiene un equipo de alta competencia que está afectado y está abocado a una competencia en 3 o 4 días?
Hola César, hola a todo el equipo de El Pulso y hola a todos los oyentes. Gracias por esta invitación. Primero es importante, en ese video de Hernán Darío Herrera me parece muy interesante observar no solamente sus palabras, sino lo que nos dice su cuerpo. Y el cuerpo de Hernán Darío Herrera nos muestra el cuerpo de alguien que ha vivido un trauma, una situación muy intensa, donde su sistema nervioso ha quedado desregulado y es una respuesta de supervivencia que queda encendida en el cuerpo de una persona. Entonces, hay una definición que a mí me gusta mucho del trauma, y el trauma es del doctor Peter Levine, uno de los principales investigadores del trauma a nivel mundial. El trauma no es lo que te sucede. El trauma es lo que guardas dentro de ti en ausencia de un testigo empático. Entonces, hay muchas personas que viven, y todas las personas que han vivido esta tragedia, han experimentado algo que es muy difícil, pero guardarse toda esa emocionalidad adentro es lo que más los puede afectar. Entonces yo me pregunto, ¿quién va a ser, por ejemplo, el testigo empático del profesor Herrera? ¿O cuántos de los clubes profesionales colombianos tienen hoy un profesional de salud mental disponible para acompañar a estos jugadores, a estos seres humanos en este momento? Porque hay que tener mucho cuidado con ese consuelo apresurado de decir, jueguen para que le den una alegría a la gente de Manizales o de Pereira o de Cali. Es una situación que es muy difícil apresurarla, es muy peligroso apresurarla. Se necesita diálogo, se necesita empatía, se necesita que puedan expresar sus sentimientos, porque volver a jugar no es el problema, el problema es volver a jugar como si nada hubiera ocurrido. Hay que entender la dimensión de lo que cada ser humano ha experimentado y desde ahí poder empezar a encontrar el significado y que cada persona pueda ir procesando todas esas emociones intensas que se produjeron a raíz de una situación pues que para cualquier ser humano es muy retadora y es muy difícil de, digamos, de manejar esa emocionalidad.
Pablo, tienen un poco los jugadores, en este caso el cuerpo técnico también, que en algún momento afrontar cuando usted sabe que es el momento de afrontar y de decir la vida sigue.
Sí, yo creo que eso viene a través de poderlo procesar. Es muy reciente, apenas han pasado poco más de 24 horas de esta tragedia, casi 48 horas de esta tragedia, y es muy todos lo tienen muy reciente. Con el paso de los días seguramente van a ir pudiendo encontrar un poco más de calma, pero es necesario que ellos puedan tener un espacio seguro donde ellos puedan compartir lo que sintieron. No procesarlo racionalmente, porque la mente racional entiende que es un terremoto y entiende que es una tragedia y entiende que los edificios se derrumban y que la gente muere. Pero el cuerpo queda guardado, en el cuerpo queda guardado, en el sistema nervioso central queda desregulado. Y en la medida en que las personas tengan una terapia que puedan liberar a través de su cuerpo, a través de su voz, a través de decir lo que sintieron, el dolor que sienten, la rabia, la frustración que esta experiencia traumática les produce, ahí van a sentirse ellos poco a poco más dispuestos para poder volver a su vida normal y poder realmente pues volver a competir. Pero intentar ponerlos, llevarlos a que jueguen sin haciendo como que no pasó nada o pensando en que jugar, entonces le va a dar una alegría a otras personas. Para ellos, digamos que en el corto plazo funciona, de repente se olvidan 90 minutos, pero eso después cobra una factura durante meses en la salud emocional de estos deportistas.
Pablo, y precisamente, digamos que, ¿qué debería hacer el club con los jugadores? ¿Cómo generar este espacio seguro? ¿Cuál es la recomendación que, hombre, estamos tan lejos y tan de pronto atrasados un poco en el tema de la preparación mental y del manejo precisamente de las emociones? Y yo creo que por eso precisamente pasan muchas cosas de los resultados que vemos en el fútbol de nuestro país y nuestros jugadores. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuál es la medida? Una, así sea, por muy pequeña que nos parezca, ¿cuál debería ser un paso chiquito, un granito que se ponga para esta situación emocional y mental en los jugadores?
Liche, pues yo creo que es muy importante encontrar profesionales que puedan tratar a grupos y a personas con este tipo de situaciones. Hay unos que quizás puedan tener un nivel de trauma distinto a otros porque han perdido seres queridos o porque han tenido situaciones particulares que hacen que la situación sea particularmente difícil. Yo creo que los clubes deben poner a disposición profesionales y existen profesionales que tienen técnicas que ayudan a liberar el trauma, técnicas, por ejemplo, de vibración del cuerpo, de movimiento del cuerpo, que ayudan a liberar el trauma y les ayudan a procesar. Yo no soy un especialista en ese tema, claramente, del trauma, pero hay muchos especialistas, terapeutas, que saben cómo se maneja específicamente este tema del trauma y que pueden acompañar a un grupo de jugadores, y hablando del fútbol, pero en general a las personas que han vivido el trauma, generar un espacio seguro donde puedan compartir, donde puedan llorar, donde puedan sacar las emociones que sienten. Eso es muy importante y para eso hay especialistas, digamos, calificados que pueden acompañar estos procesos.
Pablo, el fútbol es un deporte de conjunto y es un deporte que crea muchas relaciones cercanas entre los jugadores. Si bien es cierto, pues ellos no tienen un conocimiento de la academia para poder tratar este tipo de tema con algún compañero. ¿Qué tanto influye el grupo o mantenerlos juntos o ir a un entrenamiento? Porque lo que entiendo de lo que usted está diciendo es que aquí hay que ir poco a poco, no escoger y ya en tres días decir que piten y jueguen. Pero también el grupo, ¿qué función tiene? Que es, digamos, que el primero que los cobija a todos.
Yo creo que el grupo es súper importante. Yo no los aislaría de ninguna manera. Creo que de estas situaciones traumáticas salimos más apoyados, nos sintamos por otros, más escuchados, nos sintamos por otros. Es cuando más, digamos, rápidamente y con mayor significado podemos salir de estas experiencias dolorosas. Yo siento que hay que darles ese espacio en donde un espacio de palabra. Digamos que eso no es una charla motivacional, es una ronda donde cada uno cuenta dónde estaba y qué vio, sin corregir nada, sin consolar a nadie, sin sacar lecciones, sino simplemente sentirse escuchados. Y el hecho de que la gente no necesita consejos, los deportistas no necesitan a alguien que los aconseje, necesitan a alguien que los escuche. Y para eso el grupo es fundamental. Entonces, en la medida en que tengan ese espacio seguro, donde haya una... No solamente ellos van a necesitar hacer una descarga física, digamos, de poder liberar eso que han sentido y eso que han experimentado. Entonces, identificar quiénes no están durmiendo, quiénes perdieron su casa, quiénes tienen un familiar afectado. Entonces, y todo eso no lo maneja el cuerpo técnico. Esas son cosas que se necesitan especialistas, ni siquiera psicólogos deportivos, diría, bueno, de pronto psicólogos deportivos, pero hay psicólogos que especializados en el manejo del trauma para situaciones específicas como estas, que siento que pueden ser los profesionales más idóneos para poder acompañar a personas en este difícil momento.
Señor Jacobsen, a mí me llama la atención una situación. El fútbol es un trabajo, indudablemente. Es un trabajo como cualquiera de los trabajos que nosotros tenemos. Pero siempre se ha hablado de que quien juega al fútbol se debe divertir. ¿Se podría tomar ese jugar al fútbol, divertir, como una especie de terapia, no solo para el espectador, sino también para el mismo protagonista del fútbol?
Yo creo que en nuestra sociedad nos han enseñado mucho como a reprimir emociones, como a distraernos con, entonces pasemos rápido la página y entonces veamos fútbol y se nos olvida lo que acabamos de experimentar. Eso no quiere decir, digamos, quedarnos anclados durante muchísimo tiempo en la emoción que hemos sentido y en la dificultad que hemos sentido, pero sí siento que es importante darle un espacio. No sabría decir específicamente para cada persona o para cada grupo de cuánto debe ser. Seguramente hay unos que en 5 días están mejor, pero hay otros que necesitan 15 días o de pronto un poco más. Entonces, yo siento que no debemos distraernos. Yo siento que debemos conectarnos con la emoción, sentirla, abrazar la emoción, sentir la tristeza, la rabia, la frustración, el dolor, todo lo que esto implica. Y poderlo y entender que la experiencia humana no es una experiencia... en que busquemos ser felices. La felicidad es una de las emociones humanas, pero todas las emociones humanas deben ser bienvenidas, debemos poderlas atravesar y procesar absolutamente todas. Entonces, cuando de repente de alguna manera intentamos como no regresemos, y esto aplica para los futbolistas, pero para todas las personas que en sus diferentes trabajos decirles no, ustedes mañana tienen que regresar a trabajar, eso no es tan sencillo. Es necesario que las personas puedan procesar las emociones y tengan espacios donde puedan, porque eso pasa factura después durante meses o años, donde las personas quedan, digamos, con su sistema nervioso muy desregulado, con emociones que les afectan en el cuerpo, que pueden incluso enfermar a largo plazo. Entonces yo creo que es importante como país, como sociedad, como industria del fútbol, tener unos espacios y unas conversaciones profundas que lleven a tener a los especialistas que puedan acompañar este tipo de procesos, sobre todo en los equipos que han estado más afectados y que han vivido esta tragedia más de cerca.
Pablo, en medio de la tragedia la vida sigue y todo el mundo tiene que trabajar y todo el mundo tiene que atender lo que regularmente le depara
o
la
no,
vida.
¿Futbolista o
llámese
no?
Llámese futbolista o llámese ciudadano común y corriente.
Sí.
Nosotros, por ejemplo, ayer no hicimos programas deportivos, ni Pulso, ni Polémica, por la cadena básica, pero lo hicimos por AS Colombia, que ha cambiado el mensaje, porque estamos en un momento diferente del país y el mensaje es distinto. Hoy estamos hablando de cosas que habitualmente no contemplamos en nuestros programas deportivos, pero que son muy importantes para la vida del deportista y en general para la vida de las personas. En ese sentido, el entrenamiento de los jugadores de fútbol profesional que tienen que entrenar, la tragedia fue ayer y hoy entrenaron en la mañana. Ayer hubo drama en el Deportivo Pereira, en el Once Caldas, porque algunos jugadores se afectaron en sus viviendas, otros no habían llegado al entrenamiento, no aparecían, y el drama fue enorme. Ese entrenamiento supongo que debe ser distinto. ¿Cómo debería ser? ¿Cómo afrontar esos entrenamientos en medio del drama, de la tristeza, de la tragedia, del dolor?
Yo pensaría que es muy importante dar ese espacio para la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es para decir cómo nos estamos sintiendo. Y yo creo que uno de los mayores peligros es que un vestuario de un equipo de fútbol es un lugar donde hay muy poco espacio para la vulnerabilidad, donde las personas sienten que expresar sus emociones es sinónimo de ser débiles, es peligroso si yo muestro que estoy triste o que tengo rabia o que estoy frustrado, y donde lo que se busca es como pasar la página rápidamente y como hacer que no, aquí no pasó nada. Yo pensaría que esos entrenamientos tiene que haber un espacio para conversar, unos espacios donde no va a ser en un día solamente, de repente durante varios días tener que cada uno pueda compartir, que cada uno pueda expresar lo que siente, que todos puedan llorar si es lo que necesitan, que sería maravilloso, porque esa es una de las formas de procesar las emociones que más sirven. Cuando uno ve la emocionalidad del profesor Herrera, uno se da cuenta que es una persona que tiene... Que está viendo su vida amenazada, el tema de su esposa, de su perro, de las personas cercanas, de las historias que él conoce. Él no está, digamos, él dice, eso no es debilidad, él dijo, los jugadores no es que estén tristes, es que no están disponibles en este momento, y eso agota emocionalmente, físicamente, mentalmente, y ellos tienen que ir regresando poco a poco a poder entrenar con normalidad, pero inicialmente deben tener unos espacios seguros de hablar, de procesar, de poder sacar de su sistema aquello que han experimentado y aquello que les está afectando.
Pues Pablo, muchísimas gracias, muy interesante. Sé que no es un experto en la respuesta médica, pero sí es un experto en la respuesta mental, en la parte del comportamiento y de la manera como el deportista de alto rendimiento afronta los problemas, de esa vulnerabilidad que usted mencionaba, que a veces se oculta, porque el deportista, cuando es extraordinario, cuando compite alto nivel, pues está en un estrado que es diferente al de las personas comunes y corrientes.
Así es.
Muchísimas gracias, Pablo. Interesantísimo su aporte y lo seguiremos molestando.
Gracias, César. Un abrazo para todos. Chao,
gracias.
Chao.
Pablo Jacobsen. Tiene unos programas de alto rendimiento extraordinarios.
Muy buenos.
Tiene
también
unos libros extraordinarios. Tiene un podcast donde estará próximamente Liche Durán, de aprendizaje permanente campo. Aparte de que ha trabajado con Millonarios, con Independiente Medellín, y hoy trabaja con muchos futbolistas profesionales que están en Colombia y en el exterior, y con muchos deportistas de alto nivel en Colombia y en el mundo.
Sí, César, ¿sabe qué me llamó la atención? Que creo que es un tema que poco se había hablado, porque siempre en las últimas horas habló de cambiar los partidos de horario, del tema de la fecha, que no se juega ahora, después vemos, pero creo que él tocó un tema que es clave y fundamental, y es el retorno al entrenamiento. O sea, como personas que tienen esta carga emotiva tan, bueno, como lo acabamos de escuchar y ver del profe Hernandario Herrera, ¿cómo retornan a un entrenamiento normal para preparar un partido?
Ese tema es bien complejo, porque es que no es lo mismo.
Pero el tema es
yo voy a entrenar sin tragedia y es una cosa,
claro.
Pero voy a entrenar con tragedia, y si la tragedia me toca en el entorno inmediato, el tema es muy complejo.
Pero el tema, César, es que incluso Pablo no lo tocó puntualmente, y es cuando sientes que estás listo. Es muy difícil.
Es muy difícil. El tiempo.
No hay es muy difícil y yo creo que eso depende de las personas.
Sí, por
uno no puede hablar liche generalmente, decir el América o el Once Caldas ya están listos, es difícil.
No, porque además puede que se entreguen las herramientas psicológicas y terapéuticas, pero también depende, como bien lo dice César, es de la persona, del tiempo en que tarde en procesar, en asimilar, en abrazar y en superar el trauma.
Sin duda.
Eso es...
Y aparte de eso, en el campo, eso se puede reflejar o con una desmotivación o con agresividad.
Sí, sí, claro. Las manifestaciones pueden ser diversas. Sí, la agresividad puede ser una.
Claro, pero claro. Es que son muchas. Cansancio, agotamiento, desconcentración, ansiedad,
sin duda.
Agresividad.
Mire cómo quedó la fecha. El viernes a las 6:00 p.m, Llaneros, Tolima.
Sí.
El sábado a las 6:05, Nacional Santa Fe. El mismo sábado a las 8:10, Chico Junior. A las 8:10, misma hora, Cúcuta Deportivo Águilas. Y el domingo 4:05 van a jugar Inter versus Medellín.
Pero está muy bien que no hayan programado a los equipos que tienen una afectación directa en sus sedes
y falta,
de la tragedia.
Me faltan dos lunes, Bucaramanga-Pasto. Y ese Cali. Mismo lunes, Millonarios Cali, uno a las 4, otro a las 6.
Bueno, está el Cali ahí, ¿no?
Pero Millonarios en Bogotá, habría que mirar qué pasó con Cali.
Cali.
Claro, porque tienen un compañero lesionado.
Claro, la situación del Cali también es complicada.
Y hay otro tema que es los aeropuertos, las salidas.
La ida de la Copa, ¿no?
Claro, también, Cali, por supuesto. Nacional. Mire, un agradecimiento especial.
¿Cuáles son los partidos que están aplazados? Once Caldas Alianza, Pereira Jaguares y América de Cali contra Fortaleza.
Sí, señor. Mire, un agradecimiento especial a Ignacio Gaitán. Él es el director de AFIDRO, que es la agremiación de todos los laboratorios médicos internacionales. Han entregado suministros médicos para atender la emergencia. Y, lógicamente, el agradecimiento a Eli Star por haber dispuesto de un helicóptero para atender la emergencia en San José del Palmar con una señora.
¿Usted puede creer que acabo de ver un mensaje?
Que está embarazada.
Acabo de ver un mensaje de un señor ofreciendo un helicóptero también.
Qué maravilla.
En Instagram.
Qué maravilla.
Bueno.
Hay una orientación, César, para los conductores en la ciudad de Cali. Me parece que es importante compartirla. La acaban de enviar de la alcaldía porque habían levantado el pico y placa, ¿no? La medida de pico y placa no estaba funcionando en Cali, pero atención que se ha tomado la siguiente determinación. Mañana miércoles habrá pico y placa para vehículos particulares pares. 0, 2, 4, 6 y 8. El día jueves los impares, el viernes vuelven los pares y el sábado vuelven los impares, o sea, van alternado. Esto no había funcionado nunca en la ciudad de Cali de esa manera, pero se va a tomar entonces por la emergencia que se está viviendo.
Claro, hay medidas extraordinarias, hay que entenderlas, hay que tener paciencia, hay que tener tranquilidad y la solidaridad enorme que ha expresado el pueblo colombiano.
La polémica.
Don
Mire,
Steven.
César Augusto, el señor que nos escribió
por el helicóptero,
por el tema de Don Fran Rosas. Muchas gracias.
Don Fran Rosas, muchísimas gracias.
Gracias.
Y seguramente que ya Liche va a coordinar el tema a ver si las ayudas se pueden seguir aumentando en
claro,
torno al departamento
claro,
del Chocó.
Es que esto son semanas, meses.
¿Le puedo entregar una noticia de fútbol, César?
Sí, tiene que ver con América.
Sí, claro.
Sí.
Sí, porque el comité disciplinario de la Dimayor resolvió la demanda interpuesta por, primero, el Inter bogotano y segundo, por Boyacá Chicó. Desestimó realmente las pretensiones de los dos. Declaró que el club no incurrió en infracciones previstas para la inscripción de Yormar Hurtado. Mantiene entonces el resultado obtenido en el terreno de juego y, pues, de todas maneras, esto... se abstiene de imponer una sanción alguna al América de Cali y al jugador, o sea que puede volver a actuar, aunque hay todavía recurso de reposición para los dos clubes demandantes, ¿no?
Sí, de todas maneras creo que con toda razón obró la comisión disciplinaria del campeonato. Quiero que veamos este video sobre el rescate de la doctora Diana Troncoso en la ciudad de Cali. Estaba atrapada en el edificio Torres del Limonar, que se desplomó en el barrio Capri. Miremos el video.
Ya casi, Diana, ¿vale? La voy a pasar, pero no te la puedes tomar toda, ¿vale? Sí, ya te la paso, pero por favor, tómatela despacio, ya sorbitos cortos.
¿No me la vas a dejar así bien?
Sí, sorbitos cortos.
¿Tienes alguna enfermedad importante?
No, solo hipotiroidismo.
Ok, ok.
¿Tomas medicamentos?
¿Cómo te sientes? ¿Sientes tus manos? ¿Sientes tus pies?
Siento la puerta encima mío.
¿Cómo?
¿Listo? ¿Te la recibo?
Mujer, ¿sientes tus brazos? ¿Sientes tus pies?
Solo el brazo derecho.
¿Lo sientes?
¿O sí. te duele?
¿El izquierdo lo sientes?
Ay, pero muy duele.
Vale.
Eso está bien. ¿Y
las piernas?
También me duele.
Eso está bien.
Vale,
que te
perfecto.
Duele. Eso significa que está bien. Pero está bien que te duele, ¿no?
Bueno.
¿Sí entendió usted?
Ya casi, ya casi, ¿listo? Se va a tapar otra vez otra cosita acá para seguir rompiendo, ¿vale?
Yo creo que no hay palabras, compañeros.
No, pero ¿cómo supera uno una situación?
Es una vaina terrible, pero también es un canto a la vida, es una alegría, es una felicidad y es un momento muy bello de que seguimos viviendo y que se pueden seguir rescatando personas que están atrapadas en los escombros. Hay que seguir ayudando. A todos gracias, mil gracias, a la gente del ISTAR, al señor que nos escribió y a todos ustedes por hacer que la tragedia no sea tan grande como ha sido, porque ha sido de unas dimensiones extraordinarias, pero con la ayuda de los colombianos saldremos adelante. Gracias a todos. Chao.